Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Eurodiputados alertan sobre crisis social y económica en Cuba. Funcionario de Agricultura de Estados Unidos dice que su país podría querer aprovechar las reformas en Cuba. Madre de Navalny denuncia presión del Kremlin para entierro del opositor en secreto. Enfrentamiento de grupos criminales deja una docena de muertos en México. Los combates entre Israel y Hamas prosiguen en medio de la crisis humanitaria en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 22 de febrero de 2024. Los saludamos. El ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Miembros del Parlamento Europeo suscribieron una carta enviada al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la que alertan sobre los problemas sociales y económicos en Cuba, así como la situación de los presos políticos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Más de una treintena de eurodiputados de diversos países y tendencias políticas firmaron una carta enviada este miércoles a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea. Al respecto, Jaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo a Martí Noticias.
Nos reunimos con eurodiputados de diferentes grupos políticos y tendencias y países. A todos ellos le transmitimos una actualización de la grave situación de los prisioneros políticos y de conciencia y reiteramos, solicitamos que se ratificara esa exigencia de liberación inmediata e incondicional de todos y un apoyo a los familiares. También actualizamos sobre la realidad socioeconómica del país, marcada por la pobreza creciente, por la miseria, la hambruna.
En su texto, la misiva expresa: vemos con preocupación el aumento de la violencia social y de la emigración por vías irregulares como escape ante la crítica situación socioeconómico cubana, marcada por un 88% de familias en la extrema pobreza, por la inflación, la falta de medicinas y el deterioro de los servicios públicos esenciales. Son consecuencia de la crisis estructural y de la falta de voluntad política del régimen cubano para realizar los cambios que el país necesita. La carta fue rubricada tras el encuentro la pasada semana entre eurodiputados y funcionarios del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y miembros del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y activistas. Dentro del equipo que se reunió con los europarlamentarios estuvo Elena Larrinaga, presidenta del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, la activista Yanelis Núñez, integrante del Movimiento San Isidro, Eloy Viera, coordinador del Toque Jurídico, y Ernesto Ortiz, miembro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Y también hemos pedido apoyo para un proceso de transición democrática en Cuba, porque creemos que es la única forma de que el país pueda vivir en paz, en prosperidad y bajo un régimen de respeto a los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Familiares de condenados por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y activistas de los derechos humanos afirman que los prisioneros políticos están sufriendo pésimas condiciones carcelarias y son sometidos a castigos. Tomás Cardoso con la información.
Presos políticos condenados por el 11J se encuentran en precarias condiciones en las cárceles cubanas, denuncian sus familiares. En celda de castigo desde hace 5 días se encuentra en la prisión de Melena II en Mayabeque Juan Enrique Pérez Sánchez, denuncia a su esposa Dayana Aranda Batista.
El día 16, que fue la visita normal de él, Yo fui para allá con sus alimentos, con sus sacos, y cuando yo llego ahí a la prisión es que me entero de que él estaba en celda de castigo porque yo no sabía nada. No me dejan verlo y tampoco me dejan pasar los alimentos que yo le llevé. Encontraron droga en el destacamento, lo encontraron en el baño y como siempre volvieron a querer culpar a Juan Enrique, lo cual él no lo permitió. Se manifestó que sucede que otras veces ya presos comunes que trabajan para la seguridad del Estado, en las mismas pertenencias de Juan Enrique, le han puesto cuchilla, le han puesto pastilla.
Pérez Sánchez, músico de profesión que tiene 41 años de edad, padre de 4 niños menores, fue condenado a 8 años de prisión por su participación en las protestas en el poblado de Vegas, en Nueva Paz, Mayabeque. Se suma a la crítica situación que enfrenta Ismael Rodríguez González, paciente bipolar, que sigue internado en el hospitalito de la prisión de Guanajay y sin los medicamentos adecuados. Señala su madre, Magaly González.
Al final así hay un cuartico, y en ese cuartico donde lo tienen a él, encerrado y aislado. Hablé de nuevo con el jefe de la prisión y me dijo simplemente que había que cortar esa medida porque él estaba muy agresivo. No lo ha visto ningún psiquiatra.
Rodríguez González, de 26 años de edad, cumple 8 años de cárcel por su participación en la protesta en Guira Emelén, en Artemisa. Mientras que dos residentes del municipio de Placetas, en Villa Clara, que cumplen sentencia por participar en las manifestaciones del poblado, enfrentan críticas condiciones. Se trata de Orlando Pineda Martínez, de 39 años de edad, con 5 años de condena, y Juvier Jiménez Gómez, de 52 años de edad, que cumple 6 años de sentencia. Alerta el abogado Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
Pineda Martínez fue trasladado recientemente para el campamento de trabajos forzados llamado Soler, donde se encuentra realizando labores agrícolas, entre ellas el pastoreo de carneros. Explicó su familiar que se encuentra extremadamente delgado por el hambre que está enfrentando. Jiménez Gómez, quien se encuentra sometido a trabajos forzados en el campamento de remedio, afectado de los nervios debido al rigor carcelario y a los malos tratos, también está teniendo episodios de subida de la presión arterial.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Tres trabajadores del puerto Guillermón Moncada, en Santiago de Cuba, fallecieron cuando se disponían a la descarga de un buque de arroz en la noche de este miércoles, informaron medios locales. José Antonio Olivares Díaz, director de la empresa de servicios portuarios del Oriente, dijo a Radio Rebelde que los obreros murieron por asfixia tras exponerse a un gas tóxico cuando entraron a una bodega sellada y fumigada no destinada a la descarga en esa ciudad. Las víctimas fueron identificadas como Josvani Patterson Duani, de 28 años, Raico Calzado Quindelán, de 29 años, y Roybel Bejerano Hernández, cuya edad no fue revelada. El más reciente informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, indica que en el año 2022 se contabilizaron 52 muertes en los 1.858 accidentes laborales ocurridos en Cuba. La ONEI no incluye las cifras del Ministerio de las Fuerzas Armadas ni del Ministerio del Interior, donde entrarían ese año los 17 bomberos que fallecieron en el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Tampoco están registrados los muertos en la explosión del Hotel Saratoga en La Habana, pese a que muchos de ellos eran trabajadores del lugar. Entretanto, las autoridades de Caibarien mantienen racionada la venta de combustible debido a la baja disponibilidad. José Luis Ramos preparó la nota.
El periodista Pedro González Reynoso dijo que el principal servicentro de Caibarien está repleto de combustible, pero en esa ciudad no se vende combustible de forma liberada porque está regulado por la Asamblea del Poder Popular desde el 1 de febrero.
La Asamblea del Poder Popular le entrega a los médicos 20 litros semanales y a los que están de paso con un carro rentado por turismo tienen que moverse hasta el kilómetro 259 de la autopista y le tienen una asignación muy pequeña también de 20 litros diarios y los pagan en divisas. Desde que se dio la orden, que debía haberse empezado a ejecutar al principio de este mes, sobre la venta a través de la tarjeta famosa, la clásica, ha quedado congelada la venta de combustible en el municipio.
La crisis económica que sufre el país ha creado un desabastecimiento de combustibles que ha llevado a las autoridades a limitar la venta de gasolina por categoría según el tipo de automóvil. empresas estatales o privadas, diplomáticos, turismo y particulares.
Yo escucho algunos boteros de poca monta, de estos que tengo por aquí, que se dedican a mandar viajecitos hasta Santa Clara, al aeropuerto, a buscar cubanoamericanos, etcétera. Su frustración porque no pueden conseguir el combustible si no lo pagan por lo menos a 400 pesos el litro en este momento, porque allí no hay venta de combustible para particulares, que no es el caso de La Habana, y ustedes saben cuáles son las razones que subyacen para tener una venta liberada.
El régimen cubano pospuso el aumento de más de 500% del precio del combustible y el pago de los turistas en divisa a partir del 1 de febrero, según dijeron, por un incidente de ciberseguridad. Miguel Díaz-Canel precisa que el país usa diariamente unas 500 o 600 toneladas de gasolina para todas sus actividades. Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, señaló que la falta de suministros puede ser un problema logístico interno.
Yo creo que es un problema interno más que un problema externo.
La movilidad aquí se reduce a los bicitaxis, a los coches de caballo, y aquí hay muy pocas personas que pueden darse el lujo de moverse comprando combustible de forma liberada.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El líder de la Asociación de Departamentos Estatales de Agricultura de Estados Unidos, Ted McKinney, dijo el miércoles en La Habana que su país podría querer aprovechar las reformas en curso en Cuba, posiblemente a través de inversiones. Parece que está surgiendo una nueva Cuba y puede representar un camino hacia una mayor colaboración, dijo McKinney a la agencia Reuters. Cuba está sumida en su peor crisis económica en décadas, lo que ha provocado escasez de productos básicos e inflación. Durante su visita a la isla, los funcionarios agrícolas de 7 estados de Estados Unidos se reunieron con el gobernante Miguel Díaz-Canel. Miembros de la delegación dijeron a Reuters que sentían que Cuba estaba cambiando y citaron el surgimiento de más de 10.000 pequeñas y medianas empresas no agrícolas en los últimos 2 años. McKinney dijo que la asociación no tiene el rol de interceder para relajar las sanciones del embargo. Tres y 11 minutos, pasamos a noticias de Estados Unidos. Funcionarios dijeron que se está ampliando la política de restricción de visas para incluir a propietarios y ejecutivos de empresas de transporte que facilitan la migración irregular porque cobran precios de extorsión y se aprovechan de los migrantes vulnerables. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos amplió el miércoles las restricciones de visado para los operadores de transporte que facilitan la migración irregular, en un momento en que el gobierno del presidente Joe Biden pretende hacer frente a un número récord de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur del país. Las restricciones se aplicarán también a propietarios, ejecutivos y altos cargos de empresas de vuelos charter, transporte terrestre y marítimo que presten servicios de transporte destinados a personas que pretendan emigrar de forma irregular a Estados Unidos, informó el Departamento de Estado en un comunicado. Eric Jacobstein, secretario adjunto de Estado para América Central, aclaró en una conferencia de prensa virtual el miércoles que bajo esta nueva política se vigilarán los medios de transporte que operen desde otros países de la región, además de Cuba y Nicaragua, con el objetivo de movilizar migrantes irregulares.
Antes la política tenía que ver con los vuelos charters, ahora la política tiene que ver con todas las formas de transporte. Y la idea es que es transporte que está utilizado con el propósito de facilitar la migración irregular a los Estados Unidos.
A preguntas sobre cómo se podría monitorear desde qué países operan las empresas que ofrecen servicios dirigidos a transportar migrantes irregulares, Jacobstein dijo que la nueva política, más que nada, empieza con la diplomacia.
Estamos hablando con nuestros socios en toda la región sobre esta nueva política. Y la idea, precisamente en cuanto, por ejemplo, a los vuelos charters, algunos de los vuelos charters, la mayoría de los vuelos charters de Cuba, por ejemplo, a Managua, no son para el turismo. Son personas con el intento de migrar irregularmente a los Estados Unidos. Así que estamos evaluando cada compañía charter o cada compañía de transporte para averiguar si están utilizando transporte precisamente para facilitar migración irregular.
En noviembre pasado, Estados Unidos anunció una política similar de restricción de visas dirigida a personas que operan los vuelos charter a Nicaragua con el fin de transportar a migrantes que luego siguen la ruta hasta la frontera surestadounidense. En esa ocasión, el subsecretario Jacobstein comentó que la ruta migratoria establecida desde Cuba a través de vuelos a Nicaragua está destinada al contrabando de migrantes, añadiendo que son vuelos charter que van a Nicaragua llenos a capacidad y regresan vacíos a Cuba. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos piden al presidente del cuerpo legislativo abandonar las conversaciones con los demócratas y autorizar un recorte automático en el presupuesto de la nación a fin de evitar un cierre de gobierno. Con los detalles, Héctor Contreras.
A medida que se acerca la fecha límite del 1 de marzo, día en que se agotarán los fondos de algunas agencias gubernamentales, incluido el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, el futuro de un plan de financiación a largo plazo parece estar lejos en el Congreso estadounidense. Un escenario que mantiene latente la posibilidad de un cierre parcial del gobierno que comenzaría a principios del próximo mes. En las últimas horas, un grupo de republicanos de línea dura en la Cámara de Representantes pidieron al presidente de este cuerpo legislativo, el republicano Mike Johnson, suspender todo tipo de conversaciones con los demócratas del Senado, quienes actualmente trabajan a toda marcha en un proyecto con el que se busca evitar un posible cierre. En contraposición, los ultraconservadores del House Freedom Caucus pidieron al presidente Johnson implementar un recorte automático del gasto. Los ultraconservadores, que representan una de las 3 docenas de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, han exigido al gobierno del presidente Biden en repetidas ocasiones importantes recortes en el presupuesto de la nación, especialmente en lo que se refiere al financiamiento de algunos programas sociales. Además, piden una política inmigratoria más severa que ayude a controlar el cruce masivo de migrantes en la frontera sur del país. Vale la pena recordar que desde que empezó el año fiscal, el octubre de 2023, el gobierno ha sido financiado mediante una serie de proyectos de ley provisionales a corto plazo, algo que a juicio de los especialistas ocasiona un sobrecosto y una recarga a las finanzas de la nación. Es por esta razón que más de una veintena de republicanos de ultraderecha firmaron una carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en la que en una de sus partes dice textualmente, y citamos, podríamos aprobar una resolución de financiación de un año de duración que ahorraría a los estadounidenses 100,000 millones de dólares en el primer año. Estas palabras hacen referencia a la crítica lanzada por algunos republicanos sobre las conversaciones que el presidente de la Cámara Baja ha venido sosteniendo con el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, desde hace varios meses, con la que se pretende encontrar una solución posible conjunta al problema. Sin embargo, este es un hecho que parece no ser bien visto al interior del Partido Republicano. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:17, pasamos a noticias de América Latina. Un choque armado ha dejado cerca de 12 muertos en la región de México, disputa por encuentros entre delincuentes. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
Un enfrentamiento entre grupos criminales dejó al menos 12 muertos en el estado mexicano de Guerrero, al sur del país, según informaron el miércoles las autoridades. Un reporte inicial de la Fiscalía de Guerrero había dado cuenta del hallazgo de 5 cuerpos calcinados en la zona.
Se presume, falta tener toda la información, que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia, hasta ahora comprobados 12 muertos.
El estado de Guerrero vive una escalada de violencia ante la ofensiva de bandas de narcotráfico por controlar territorios. Las balaceras se desencadenaron el pasado lunes en Las Tunas, un paraje del municipio de San Miguel, Totolapan, donde en octubre de 2022 el ataque de un grupo criminal contra el Palacio Municipal dejó una veintena de muertos, incluido el alcalde Conrado Mendoza. Se trata de una localidad enclavada en la sierra y de difícil acceso.
La oposición en Venezuela avanza su campaña rumbo a las elecciones presidenciales sin certezas sobre si permitirán inscribir a la aspirante María Corina Machado. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Aunque no hay certidumbre sobre si podrá formalizar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, el comando de la aspirante presidencial opositora venezolana María Corina Machado avanza en la organización para las elecciones previstas para este año y cuya fecha se desconoce. Henry Alviares, coordinador del comando de campaña de Machado, aseguró que nadie los sacará de la ruta electoral y reiteró que el liderazgo de la candidata fue legitimado en la primaria presidencial opositora, que ganó con más de 2 millones de votos.
Esto es una lucha que trasciende a lo estrictamente político, incluso trasciende a lo electoral. Que esta organización es de la gente, es de la ciudadanía, se lo apropió la gente.
En tanto, Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI, miembro del comando de campaña e integrante de la delegación opositora en las negociaciones con el oficialismo, se refirió a los denominados comanditos, una forma de organización política espontánea de los ciudadanos.
Que no espere, que no pida línea, que no pida permiso, ya. Estoy repitiendo lo que ha dicho nuestra candidata. Organice su comandito, como usted considere, con quien usted considere, y póngase las pilas y póngase a trabajar.
En tanto, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista y presidente del Parlamento, convocó a firmar el lunes un documento que contempla las propuestas sobre el calendario electoral para los comicios presidenciales previstos para este año, que será consignado ante el Poder Electoral y que han sido presentadas por distintos sectores de la sociedad civil que se sumaron a las consultas. La plataforma unitaria de la oposición que apoya a María Corina Machado no participó en ese proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El portavoz de la presidencia de Argentina, Manuel Adorni, anunció hoy el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El gobierno argentino anunció el jueves el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
Estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven o no sirven absolutamente para nada, o son grandes cajas de la política, o son simplemente lugares para generar empleo militante.
El instituto, creado en 1995 por una ley del Congreso, tiene dependencias en todo el territorio nacional y una plantilla de 400 empleados. Según su último informe, recibe un promedio de 2.500 denuncias al año por discriminación. El vocero enmarcó la decisión en el plan de reducción del Estado del presidente ultraliberal Javier Milei. Desde que asumió el 10 de diciembre, el gobierno despidió a 30.000 empleados del Estado y no renovó otros 10.000 contratos, además de paralizar las obras públicas que financia la Administración Nacional en todo el país, en aras de reducir el gasto público. El drástico plan de achicamiento del Estado incluye además, entre otros recortes, una millonaria quita de subsidios a la energía y el transporte, que redundó en un aumento significativo del costo de vida. En enero, la inflación interanual se ubicó en 254%.
Tiempo de noticias internacionales a las 3:22 de la tarde. La madre del fallecido opositor ruso Alexei Navalny denunció hoy en un video que las autoridades la presionan para que acepte enterrar a su hijo en secreto tras permitirle ver el cuerpo en una morgue en el Ártico. Lyudmila Navalnaya dijo que los investigadores le dejaron ver el cadáver, pero luego intentaron obligarla a aceptar condiciones sobre dónde, cuándo y cómo debe ser enterrado su hijo. En un video divulgado en la red social X por la esposa del opositor, Yulia Navalnaya, la madre de Navalny afirmó que la están chantajeando. Navalny, de 47 años, murió el 16 de febrero. Según el servicio penitenciario, el prisionero se sintió mal después de una caminata, perdió el conocimiento y los intentos de reanimación no tuvieron éxito. El más fuerte opositor al presidente Vladimir Putin cumplía una sentencia de 19 años de cárcel por cargos de extremismo. Y los combates prosiguen en la Franja de Gaza, mientras el enclave palestino está amenazado por una hambruna. La AFP informa.
Israel y el movimiento islamista palestino Hamas seguían combatiendo el miércoles en la Franja de Gaza. Testigos dieron cuenta de combates en Yan Yunis, al sur de la franja, así como en dos sectores de la ciudad de Gaza, en el norte. Según la ONU, 2.200.000 palestinos están amenazados por la hambruna. Solo en Rafah, localidad fronteriza con Egipto, se aglomeran 1.5 millones de palestinos, en su mayoría desplazados por la guerra. La posibilidad de un ataque israelí contra Rafah preocupa a la comunidad internacional por el riesgo de una catástrofe humanitaria. por lo que se multiplican los esfuerzos a nivel diplomático para alcanzar una nueva tregua. Israel señaló que si Hamás no libera a los rehenes antes del inicio del Ramadán a mediados de marzo, los combates se extenderían a esta localidad. Hay intentos estos días de alcanzar un nuevo acuerdo, y hay señales que indican la posibilidad de avanzar. No dejaremos de buscar la manera y no perderemos ninguna oportunidad de traer a nuestras niñas y niños a casa. Qatar, Estados Unidos y Egipto, que actúan como mediadores, han elaborado un plan de paz que incluiría una tregua de 6 semanas, un canje de rehenes por presos políticos detenidos en Israel y la entrada a Gaza de ayuda humanitaria. Hamás reclama un cese al fuego, el retiro de las tropas israelíes de la franja de Gaza, el fin del bloqueo israelí y la creación de zonas seguras para los cientos de miles de desplazados por la guerra.
4 años y medio de cárcel para Dani Alves, el que fuera jugador brasileño del equipo Barcelona de fútbol por agresión sexual. Los detalles a continuación con Europa Press.
4 años y medio de cárcel para Dani Alves por agredir sexualmente a una joven en Barcelona. La Audiencia de Barcelona ha condenado a 4 años y medio de prisión al futbolista por agredir sexualmente a una joven en un lavabo de la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022. El tribunal ha comunicado la sentencia este jueves a las partes de la causa y al propio jugador, que ha sido trasladado de prisión para recibir la sentencia. La fiscalía había reclamado una condena de 9 años de cárcel para Alves y la acusación particular que ejerce la denunciante había reclamado 12.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Un jurado de Canadá sentenció a cadena perpetua a Nathaniel Bettelman, el joven de 23 años que atropelló mortalmente con un camión en 2021 a 4 miembros de una familia musulmana. Estados Unidos acusó a los rebeldes hutíes de Yemen de provocar subidas de precios y retrasos en envíos humanitarios con sus ataques contra buques comerciales y militares en el Mar Rojo. Un tribunal de Marruecos condenó a 2 años de cárcel al youtuber Mohamed Rida, acusado de difamación por una serie de videos en los que denunciaba la presunta implicación de altos funcionarios en una operación contra un narcotraficante. El rey Carlos III recibió en el Palacio de Buckingham al primer ministro británico Rishi Sunak en el primer encuentro entre ambos desde que a principios de mes el monarca reveló que había sido diagnosticado de cáncer. Y al menos 4 estudiantes resultaron heridos en un ataque con arma blanca en el instituto en el oeste de Alemania. La policía dijo que el sospechoso es un alumno de la misma escuela. Otro segmento de ciencia y tecnología. Investigadores de la Universidad de Sevilla, en España, han llevado a cabo un estudio sobre los cambios en la floración a causa del cambio climático. Más detalles con Danilo Fuentes Cortés.
La floración es un momento clave en la vida de muchas plantas. Este proceso les permite reproducirse a través de las flores. Para que una planta pueda reproducirse, tiene que florecer a la vez de sus vecinas. Y además, dado que las plantas no pueden moverse, dependen de que los insectos lleven el polen de una flor a otra, por lo que la actividad de plantas e insectos debe estar sincronizada. Sin embargo, debido al cambio climático, la floración de las plantas se está adelantando en diversas partes del mundo, como constatan varios estudios publicados en Europa, Asia y Norteamérica. A este problema hay que sumarle que en el Mediterráneo el efecto del cambio climático se está dejando sentir más que en otros lugares del mundo, ya que la temperatura sube un 20% más rápido que la media global. Investigadores de la Universidad de Sevilla en España han llevado a cabo un estudio sobre los cambios de la floración debido al cambio climático. El equipo ha estudiado cómo ha cambiado la floración de 51 especies de plantas, arbustos y árboles en los últimos 35 años para comprender cómo las comunidades de plantas están respondiendo al cambio climático en el sur de la península ibérica. En este periodo, la temperatura media de la zona se ha incrementado 1 grado centígrado y la temperatura mínima hasta 2 grados centígrados.
¿Cuánto mide el árbol más grande del mundo? La respuesta es simple una vez que se sabe. Mide 116 metros. Pero la pregunta más difícil de responder es, ¿cuán alto pueden crecer los árboles? En la respuesta hay que tener en cuenta la especie y otras características, pero todo depende del agua, porque desde las raíces hasta las hojas, el agua debe ascender venciendo la fuerza de gravedad. A diferencia de los animales, que tienen un corazón que impulsa la sangre, en los árboles existe un sistema vascular que se compone de 2 tipos de tubos. Uno se llama xilema, que sube desde las raíces hasta las hojas y lleva la savia bruta, que no es más que agua y sales minerales absorbidos del suelo. El otro se nombra floema y va en sentido inverso y lleva los nutrientes sintetizados en las hojas al resto del árbol. El agua asciende porque las hojas expulsan precisamente vapor de agua y la necesidad de más líquido hace que suba desde las raíces como cuando succionamos con un absorbente. Y entonces, ¿cuál es la altura máxima? Científicamente, alrededor de los 130 metros, en los casos de las secuoyas, que son los árboles más altos del mundo. Pero cada especie de árbol crece de modo particular, y cada uno sube y sube hasta que la fuerza de gravedad no deje llevar la savia bruta más allá de la última hoja.